Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
Con el equinoccio de otoño llega ese instante mágico en el que el día y la noche se encuentran en perfecto equilibrio, como si el mundo nos recordara que no todo es correr, avanzar y acumular. Por unas horas, la luz y la oscuridad pesan lo mismo, y esa imagen resulta poderosa en un tiempo en el que tantas veces olvidamos la importancia de la pausa. El otoño no entra con estridencias, no tiene la energía explosiva de la primavera ni la efervescencia del verano. Su llegada es discreta, casi susurrada, pero cargada de matices. Basta salir a la calle para empezar a notarlo. El aire se vuelve más fresco, el sol se suaviza y los árboles comienzan a dejar caer hojas que tapizan el suelo de tonos dorados, rojizos y ocres. La naturaleza parece querer regalarnos una paleta de colores cálidos justo cuando empieza a refrescar el ánimo. Es una estación que invita al recogimiento, pero no entendido como encierro, sino como reencuentro. Reencuentro con uno mismo, con la calma, con los espacios interiores que a veces descuidamos en la vorágine del día a día. El otoño nos propone bajar el ritmo, como quien vuelve a casa después de un viaje largo, cansado pero lleno de experiencias que ahora toca ordenar. También es tiempo de cosecha, de mirar atrás y reconocer lo que hemos sembrado a lo largo del año, sea en lo personal, lo laboral o lo emocional. No siempre la cosecha es abundante, ni todo lo sembrado ha crecido como esperábamos, pero el otoño nos recuerda que cada esfuerzo deja huella y que siempre hay algo que agradecer. Frente al vértigo de la inmediatez que domina nuestra sociedad, el otoño se levanta como una invitación al equilibrio. No se trata de renunciar a la actividad ni a los proyectos, sino de aprender a compasarlos, de encontrar el término medio entre lo que damos y lo que recibimos, entre lo que entregamos a los demás y lo que reservamos para cuidarnos. Igual que el equinoccio, que reparte luz y sombra en partes iguales, nosotros podemos buscar esa armonía en nuestras rutinas, nuestras relaciones y en nuestra manera de mirar la vida. Quizá por eso tantas personas encuentran en esta estación un refugio especial. Es tiempo de conversaciones largas en torno a una taza caliente, de paseos por parques donde las hojas crujen bajo los pies, de redescubrir el placer de un buen libro o de cocinar platos que llenan la casa de aromas reconfortantes. Son pequeños gestos cotidianos que nos recuerdan que la felicidad no siempre está en lo extraordinario, sino en la forma en que sabemos vivir lo sencillo. Hoy comienza el otoño y con él la oportunidad de darnos un respiro, de mirar con gratitud lo que hemos recorrido y de preparar sin prisa lo que está por venir. Ojalá sepamos aprovechar este paréntesis que nos ofrece el calendario para reconciliarnos con lo más humano, la calma, la memoria y sobre todo la esperanza. Muy buenas tardes, pues arrancamos el programa de este lunes 22 de septiembre y lo hacemos hablando del comienzo del otoño, que ya ha entrado y de lleno además, también con temperaturas un poquito más bajas. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.onda0.es y www.onda0ceuta.com. Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:40, 2:20 del mediodía, que nuestra compañera Yurena Díaz regresa con la información local, pueden llamarnos al 856-200-179. Ya saben que estamos, como siempre, aquí hasta la 1:50, 2:10 del mediodía. Ya saben que también pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639-40-38-11, o un correo electrónico a la dirección ceuta@onda0.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en @onda0ceuta. Pueden contarnos qué es lo que más les gusta del otoño o incluso cómo de rápido se les ha pasado el verano. Ya saben que también pueden participar para ofrecer una felicitación a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas. Lo que quieran contarnos, tenemos como siempre nuestra línea disponible para que nos hagan partícipes de su vida diaria. Así que anímense y llámennos. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles. Cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, comenzamos con nuestro programa. ¡No se lo pierdan! Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. La Casa de la Juventud ha lanzado la programación de cursos y talleres de la Escuela de Otoño de este año con más de 150 plazas. Las inscripciones podrán realizarse a partir de hoy lunes, día 22, y los primeros cursos comenzarán el próximo día 6 de octubre. Y ya tenemos, como siempre, la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 28 grados y mínimas de 19. Ahora mismo tenemos 23 grados y el viento parece que comienza a soplar de componente variable. Y como es costumbre, también queremos acercarles la noticia curiosa del día. La usuaria de TikTok, Mar, @maredirud, una mujer española que está viviendo actualmente en Estados Unidos, ha subido un vídeo a su cuenta contando cuál es la costumbre estadounidense que le saca completamente de quicio. Una cosa de la cultura estadounidense de verdad que es que no puedo es como ellos ven el tiempo. O sea, el tiempo para ellos tiene que ser eficiente, todo tiene que ser productivo, ha comentado la española. Le echan 1000 horas al trabajo generando algo que es dinero. Entonces, cuanto más trabajen, pues más dinero tienen. Luego, lo mismo es con todo. O sea, que el tiempo les sea útil de alguna manera, ha asegurado Mar. Pero claro, me agobio porque es como, es que no saben simplemente quedar a tomar algo y luego ir viendo. Bueno, aquí tampoco quedas para tomar algo. Es como, quedas con ellos y necesitan saber a qué hora empieza y a qué hora termina. O sea, no saben simplemente estar y fluir. Yo lo que quiero es quedar e ir viendo. Y lo que surja, ha asegurado la usuaria. Son súper emprendedores, no se están quietos. Siempre tienen alguna idea que quieren hacer. Tienen muchas metas en la vida, muchas cosas que quieren conseguir. O sea, admiro mucho eso, pero hay que fluir, ha apuntado también la española en el vídeo, apoyada por una gran parte de los comentarios. La otra parte ha asegurado que es bastante bueno tener el tiempo organizado, porque luego llegamos tarde, aseguran algunos, y luego los planes no salen como esperábamos por simplemente desorganización. Y pasamos a conocer la agenda cultural. Recordarles que están a la venta las entradas para el espectáculo Goteras, que tendrá lugar el próximo sábado 27 de septiembre a las 8 de la tarde en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. Aún quedan entradas tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web de la ciudad, por precios de 5 a 12 euros, con descuentos como siempre para colectivos habituales. Y también, como siempre, queremos contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1980, las tropas iraquíes invaden Irán, lo que da comienzo a la guerra entre ambos países. En 1991 se muestran al público por primera vez los manuscritos del Mar Muerto en la Biblioteca Huntington de Los Ángeles, en Estados Unidos. En 1994 se estrena la serie televisiva Friends en Estados Unidos, la que se convertirá en una de las más exitosas de todos los tiempos. Y en 2011, miles de personas se manifiestan en varias ciudades de Chile, como Santiago y Concepción, contra la negativa del gobierno de proveer educación gratuita. También, como siempre, queremos contarles que le espera esta semana uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy le toca a Tauro. Tauro, venga, calma. Esta semana tu cuerpo te está mandando señales claras. Basta de ignorarte tanto a ti mismo. Tanto estrés acumulado últimamente no se borra así como así. Y ahora toca cuidar tu templo. Dormir más, comer bien, moverte, respirar, lo que sea que te devuelva la paz. Y sí, ya sé que a veces escucharte a ti mismo se te da fatal, pero esta vez no hay escapatoria. Hazte caso. Tu cuerpo y tu mente te lo van a agradecer a lo grande. Ya te está enviando señales y si no quieres que la cosa vaya más, debes parar y escucharte cuanto antes. Esta semana es el momento, así que Tauro, no pierdas más el tiempo. Y la Hermandad del Rocío saldrá de Ceuta en su peregrinación anual los próximos días 26, 27 y 28 de este mes. Una cita para la que quedan plazas y que, según su hermano mayor, José Mari Sánchez, es una experiencia para recordar. Por supuesto, vamos a escucharle, así que no se lo pierdan.
Todo aquel que quiera ir con la hermandad viajará el viernes 26 y consiste en echar el fin de semana allí en la aldea, ¿no? Se llegará el viernes por la noche. Este año hemos cogido la casa de Córdoba para poder pernoctar todos los días allí. El sábado 27 por la noche la Hermandad Matriz organiza un rosario con las hermandades que hacen la misa el 28 por la mañana y luego el 28 pues lo que es la misa en el santuario de la Virgen de Rocío en la ermita y posteriormente pues traslado a Ceuta. Es decir, es un fin de semana que nosotros llevamos haciéndolo mucho tiempo de la misma manera.
Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 31 minutos de este mediodía, ahora sí vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer, así que no se vayan que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
Lo último en iluminación ya está aquí. En Gavitec acabamos de recibir una nueva y espectacular remesa de productos. Más de 300 novedades en lámparas decorativas, tiras LED, plafones modernos y diseños exclusivos de nueva generación que darán vida a cualquier espacio. Transforma tu hogar o negocio con las últimas tendencias en iluminación, importadas directamente para ofrecerte calidad, estilo y el mejor precio. Y atención, tenemos disponibles los mejores ventiladores multifuncionales de 72 vatios con 6 velocidades, cambios de tono de luz y un diseño que marca diferencia. Frescura, eficiencia y elegancia, todo en uno. En Gavitec te asesoramos realizando estudios de iluminación personalizados y si lo necesitas, nos encargamos de todo con nuestro equipo de expertos. Visítanos en Esplanada de Poniente, nave 104. Gavitec, la nave de las lámparas, nuevas ideas, nueva luz y todo lo que estabas buscando acaba de llegar. Tu futuro, lo más importante. Y en Librería Sol lo sabemos. Disponemos de todos los libros de texto para todos los cursos y colegios. Ya puedes realizar tus reservas entregando tu cheque libro. Librería Sol, todo el material escolar necesario. Mochilas, carpetas, agendas escolares. Librería Sol, el mejor precio, atención personalizada, compromiso de ofrecerte todo el material que necesitas. Además, también puedes realizar tus compras a cualquier hora y desde cualquier lugar a través de nuestra página web www.libreriasol.es. Librería Sol, en calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual, donde podrán realizar múltiples gestiones, controlar sus facturas, consumos, realizar sugerencias o reclamaciones, modificar la domiciliación bancaria, activar o desactivar la recepción de sus facturas en formato papel. Acemsa dispone además de una app en la cual podrán realizar avisos de averías, reclamaciones y disponer de acceso a diferentes links relacionados con nuestra empresa. Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910 21 56 y el 629 20 98 25 de mensajería WhatsApp y Telegram. Estás en un lugar seguro ante una situación de violencia de género, te ayudamos. Recuerda que puedes llamar de forma gratuita a la línea telefónica 016, enviar un email a la dirección 016-online@igualdad.gob.es o un WhatsApp al 600-000-016. También puedes contactar con el servicio de emergencias, el 112, y en la página web del Gobierno podrás encontrar diferentes recursos. Ciudad Autónoma de Ceuta, Centro Asesor de la Mujer, Pacto de Estado, Gobierno de España, Ministerio de Igualdad.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
La operación Paso del Estrecho 2025 ha cerrado siendo un éxito rotundo en nuestra ciudad. Y para hablar de los datos con más profundidad tenemos al responsable de Protección Civil en este dispositivo, que es Gonzalo Sanz. Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, como hemos dicho, parece que ha sido todo un éxito la operación Paso del Estrecho de este año. ¿Cuáles son los indicadores concretos que más os satisfacen a vosotros, en este caso, desde la delegación del Gobierno en Ceuta?
Bueno, sobre todo lo que satisface es la sensación esa que siempre ha pesado sobre la operación Paso del Estrecho en Ceuta, de que era un lastre o un problema al modelo que tenemos ahora. Esto ha tardado y nos ha costado muchos años cambiar la configuración de una OPE que era un problema a una OPE que es una solución. ¿Por qué era la OPE un problema y por qué es una solución? Bueno, porque hace 10 años la operación Paso del Estrecho, pues de la misma manera que ahora, hacía que pasaran pues más de medio millón de personas por Ceuta, pero sufríamos incidencias y tocaba la normalidad de la ciudad en cuanto a los accesos a los viales, la circulación, que el Ceutí fuera a la playa, que se comprometían los accesos a la frontera, al hospital, que las fuerzas de cuerpo de seguridad, los bomberos o las ambulancias pues tuvieran problemas para llegar a los lugares. Todo eso ha quedado desterrado ya después de muchos años de trabajo, y hoy tenemos una OPE ordenada, una OPE normalizada, una OPE que procura empleos directos e indirectos, una OPE que insufla ayuda económica, que insufla facturación al puerto, y sobre todo una OPE que nos hace reforzar nuestra imagen de ciudad de servicios, de ciudad fronteriza, de ciudad portuaria, y es un reto que no debemos de dejar de asumir en ningún momento. La operación Paso del Estrecho hace que más de 3,5 de millones de personas cada año vayan desde Europa a sus países de origen, y Ceuta es un puerto muy importante. De hecho, este año hemos recuperado la segunda posición que habíamos perdido con Almería, y eso hace que a 15 de septiembre, pues una vez cerremos las cifras, Ceuta pues haya contado con 550.000 pasajeros y 130.000 vehículos. Es un número muy, 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 muy importante. Es un ligerísimo descenso de un 1%, un 1 y pico% sobre el año pasado, pero prácticamente hemos calcado esas cifras, y bueno, pues es simplemente una labor de todos, es una labor de coordinación institucional, es una labor que se dirige desde la delegación del Gobierno, pero contamos con muy buenos profesionales en todas las áreas, y creo que podemos estar satisfechos.
Uno de los principales retos fue la reducción del 25% en la capacidad de atraque en el puerto, pues debido a las obras de la estación marítima. ¿Cómo se diseñó y ejecutó el plan para compensar esta limitación? Porque, como hemos mencionado, ha sido todo un éxito, independientemente de esos retos logísticos y de esas obras en las diversas infraestructuras de nuestra ciudad.
Bueno, como bien dices, ese ha sido uno de los retos, no el único, pero durante 30 días hemos tenido dos atraques menos. Ceuta tiene 4 atraques para ferries de Ropax, para ferries convencionales, y durante 20 y tantos días, para no mentir, hemos tenido 2 menos, y después toda la OPE hemos tenido 1 menos, es decir, el atraque 4 no hemos podido utilizarlo por las obras de emergencia de las galerías. Eso nos ha limitado muchísimo, por lo tanto ha sido un reto a superar con refuerzo de personal por parte de Policía Portuaria, por parte de Policía Nacional, por parte de Guardia Civil, amarradores, limpieza, trabajadores sociales, Cruz Roja, Ángel y César, Vigilancia Privada. Es decir, al final Ceuta es un triángulo en el que la OPE no se supedita solamente al puerto, sino también al embolsamiento y a la frontera, y en este sentido el reto al que haces mención ha sido uno de los tres, ¿no? Después del reto de tener menos atraques, hemos tenido también un plan de flota que limitaba en un 30% la capacidad. Cada año las navieras ponen a disposición de la ruta pues unos barcos, no siempre son los mismos, y en este año pues el buque de FDS era más pequeño, y solo podía cargar 48 vehículos, si no mal recuerdo, cuando la media de un Fast Ferry suelen ser 150. Eso no, también nos ha limitado mucho, sobre todo los días críticos. Y por último, las tres grandes obras que el Estado está llevando a cabo en la ciudad por valor de más de 30 millones de euros, que son la estación marítima, que vamos a inaugurar este invierno, la obra de la Almadraba, que ya termina con la humanización, la dignificación de la entrada en la frontera, y ya por fin tenemos el sistema 432, el sistema de entras a Ceuta desde Marruecos con cuatro carriles, pasas a tres en Almadraba y pasas a dos en la carretera nueva, y ya por último las obras en la frontera de la frontera inteligente y del módulo de fiscal con aduanas. Todas esas obras han sido retos porque han estrangulado pues los pasos ya de por sí pequeños, porque Ceuta es una ciudad pues limitada en sus espacios geográficos, y bueno, pues eso se hace todo el año, se va trabajando un plan provincial con todos los agentes, y vamos intentando pues crear las alternativas y reforzar los mecanismos para tener pues estas OPEs que son un poco modélicas, ¿no?
Hay que recalcar que en Ceuta, en comparación al año anterior, ha habido un descenso del 1,3% en pasajeros y del 2,8% en vehículos. Pero durante la fase salida y la de retorno, los descensos no fueron iguales. Al final, ¿qué diferencia operativa representó gestionar estas dos fases e incluso pues qué fase os generó más presión logística?
Bueno, siempre en Ceuta la fase que más presión nos genera es la fase salida. La fase retorno, al final, si tenemos en cuenta que el puerto es una infraestructura consolidada, pues no da problemas. El puerto, al final, tiene sus profesionales, sus espacios, sus servicios. Donde tenemos servicios y donde tenemos algún problema y donde tenemos que seguir reforzando es en la fase salida. ¿Por qué? Porque ahí directamente el viajero sale del barco y va hacia la frontera pasando por el embolsamiento. El embolsamiento es una zona que se ha creado hace 8 años y es un sistema que funciona bien, ha venido a quedarse, pero hay que mejorarlo porque al final sigue adoleciendo de falta de sombras, las tiene, pero las tiene limitadamente. Hay que mejorar las zonas verdes, hay que mejorar la atención al usuario y, por lo tanto, la operación salida siempre es bastante más problemática que la operación retorno. También es histórico en Ceuta que siempre la operación salida tiene algo más de gente que la operación retorno. Es mínimo, pero sí, siempre es así. Por lo tanto, desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto, que es cuando ocurre esta operación salida, siempre tenemos que estar mucho más atentos porque tenemos pues infraestructuras más, digamos, más provisionales o menos transversales, como las que pueden ser las instalaciones portuarias, y ahí es donde tenemos que afanarnos más, y lo hacemos para que los tiempos de espera sean los mejores que podemos ofrecer, y este año pues hemos avanzado muchísimo en mejora de media de tiempos de espera, teniendo en un 90% de los días en el embolsamiento una espera menor de 10 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ese otro 10% restante de los días, que son los días críticos, evidentemente ha habido que esperar más, pero se hace con grandes profesionales de Gevicesa que trabajan en el embolsamiento, con trabajadores sociales que contrata la delegación del gobierno, con Cruz Roja, con muchísima atención por parte de Guardia Civil y de Policía Nacional. Y por tanto, pues es un mecanismo, un universo que en tiempo real ocupa más de 120 personas en cada momento, en cada segmento de guía de OPE, y entendemos que ese es el camino a seguir, el camino de la profesionalidad, el camino de la responsabilidad y de ir asumiendo los retos que nos tocan con ser una ciudad de paso y que tiene que sacar provecho y tiene que sacar incluso pecho de eso.
Pues para finalizar, ¿qué es lo que toca ahora o cómo se va a seguir trabajando pues de cara al próximo año, que sabemos que siempre estáis pues planificándolo desde el primer momento?
Pues sí, nosotros empezamos a trabajar la OPE de 2026 desde el 16 de septiembre de 2025. Una vez acaba la OPE, comenzamos en la siguiente y empezamos a hacer análisis y el análisis pues evidentemente va a ir en dirección a entender que la OPE de 2026 va a tener ya las grandes obras culminadas, pero esto no nos puede hacer bajar el ritmo ni extensar la situación. La operación Paseo Estrecho se complica en 10 minutos y hay que estar siempre muy preparados Quizás el eslabón más débil de la OPE, como he dicho antes, es el embolsamiento. Creo que hace falta una inversión allí, es una colaboración que debe haber entre Estado y ciudad. Sabemos que la ciudad está por la labor de mejorar un espacio de espera que no solamente es usado en la OPE, sino es usado todo el año y es algo que los residentes y los ceutíes que utilizamos la frontera, pues tenemos que también que ver cómo va mejorando. Hemos cuantificado y hemos sido testigos de que este verano ha sido especialmente bueno en el sentido del turismo de visado de Marruecos. Ha habido un fuerte incremento en la facturación de los comercios, de hoteles, de restaurantes y de comercios por parte del turismo marroquí, y eso se debe precisamente a que una OPE bien llevada conlleva una frontera fluida y, por lo tanto, Ceuta ve los beneficios de esto. Hay que trabajar en esa línea, hay que mirar hacia España y Europa, pero por supuesto hay que mirar también hacia Marruecos.
Pues nos quedamos con eso y, Gonzalo, queremos agradecer que nos hayas dado unos minutitos para hacer balance de esta operación Paso del Estrecho y desearos mucha suerte pues de cara a la planificación del año que viene.
Pues muchas gracias a vosotros.
Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
¿Tienes un minuto? Porque este es tu momento. En Clínica Septen, Indiva. Podemos combatir flacidez y elasticidad, bolsas y ojeras, líneas de expresión, doble mentón, efecto lifting, aportará luminosidad y mejorará el sistema vascular. También para el cuerpo con beneficios, recupera la elasticidad y firmeza, disminuye la celulitis, remodelación del cuerpo, minimiza cicatrices y estrías recientes, mejora el sistema vascular. Citas, valoración previa. Bonos con los precios más económicos y sesiones sueltas, cara 45 euros, cuerpo 55 euros. Citas al teléfono 608-340856 o al email clinicasepten@rusadirmedia.com. Clínica Septen, siempre tú.
Estás en un lugar seguro. Ante una situación de violencia de género, te ayudamos. Recuerda que puedes llamar de forma gratuita a la línea telefónica 016, enviar un email a la dirección 016-online@igualdad.gob.es o un WhatsApp al 600-000-016. También puedes contactar con el servicio de emergencias, el 112, y en la página web del Gobierno podrás encontrar diferentes recursos. Ciudad Autónoma de Ceuta, Centro Asesor de la Mujer, Pacto de Estado, Gobierno de España, Ministerio de Igualdad.
Un árbol, un sol, mi mamá, mi piscina de impuestos.
Ahora los impuestos son cosa de niños. Servicios Tributarios de Ceuta se lo pone muy fácil. A partir de ahora podrá pagar sus impuestos a través de la página web tributosceuta.org. Solo necesitará una tarjeta de crédito y la carta de pago que recibió por correo. Y con un solo clic se ahorrará tiempo, colas y desplazamientos. Recuerde, tributosceuta.org. Servicios Tributarios de Ceuta, Ciudad de Ceuta.
Nuevo horario de caja de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Ceuta Open Future celebra su quinto aniversario con la undécima convocatoria para emprendedores tecnológicos. Y para conocerla, como siempre, tenemos a su dinamizadora, que es Paola Castaño. Paola, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, antes de hablar de esta convocatoria, que además coincide con ese quinto aniversario, nos gustaría hacer un pequeño balance de estos 5 años de Ceuta Open Future y qué hitos destacarías en este recorrido.
Bueno, pues estos 5 años desde que arrancamos, la verdad que si tenemos que pensar en uno de los hitos más relevantes de estos 5 años, yo diría que es la generación de este ecosistema emprendedor. Cuando arrancamos en 2020, emprendedores había, porque siempre ha habido en Ceuta y es una parte importante de Ceuta, el emprendimiento desde siempre. Pero sí que es verdad que este emprendimiento más tecnológico, más ubicado, ¿no?, en este sector de innovación, pues sí que es cierto que no estaba todavía, ¿no? Que no veíamos, por lo menos no lo veíamos junto en un lugar, sino que estaba disperso. Y yo creo que uno de los hitos importantes de estos 5 años es que ya vemos ese grupo de personas, ese ecosistema, que son todo personas que les interesa la innovación, les interesa el emprendimiento, les interesa la tecnología, y que al final, de una forma o de otra, pues se van acercando en torno a Ceuta Open Future a través de las actividades, del programa, de la propia convocatoria que realizamos. Y entonces, pues para mí ese sería uno de los hitos principales, ¿no? Que cuando arrancamos veíamos que todo este talento quizás estaba un poco más disperso, y 5 años después sí que vemos como todo ese talento se conoce, se ayuda, se contacta cuando necesita más personas como él o como ella para desarrollar proyectos. Así que yo creo que estos 5 años, eso es de lo más importante. Además de que, bueno, yo para mí, con lo que me quedo de estos 5 años, es que por fin pues ha habido una ayuda específica para este tipo de proyectos, y que además un acompañamiento muy, muy, muy completo, intenso, y para que el que esté avanzando con su proyecto diga, oye, que he pasado de estar solo a tener a 5 o 6 personas a mi alrededor todo el rato. Entonces yo creo que es uno de los hitos importantes también, el cambiar esa soledad emprendedora por este acompañamiento intenso.
Pues ahora sí, hablemos de esta 1ª convocatoria para emprendedores. ¿Qué es la diferencia de las anteriores? ¿Qué novedades hay?
Pues realmente las bases se mantienen todas. La novedad, por destacarlo para quien nos escuche, es sobre todo que abrimos 10 plazas. Normalmente abrimos entre 4 o 5, dependiendo de las que haya en convocatoria en ese momento, pero normalmente no abrimos tantas plazas como ahora mismo. O sea que quien tenga una idea o un proyecto ya en desarrollo, porque incluso empresas que estén ya facturando, siempre y cuando sean tecnológicas, pueden aplicar, porque las podemos ayudar a crecer. Igual que ayudamos a la persona que viene con una idea y no tiene nada más, no sabe ni cómo seguir a partir de la idea, también ayudamos a empresas que ya están facturando. Entonces, que aprovechen ahora, porque en esta convocatoria salen 10 plazas. Por tanto, más plazas, más probabilidades de ser uno de los elegidos. Así que esa sería la mayor novedad, porque por lo demás continuamos con las mismas bases, ¿no? Es decir, quienes entren al programa van a contar con el asesoramiento de mentores especializados del equipo que tenemos, van a contar con ese seguimiento que hacemos de sus avances para poder ir dando respuestas según van surgiendo las nuevas necesidades y ajustarnos nosotros al ritmo de los proyectos emprendedores, y tienen también, pues, como no, el acceso a trabajar en el ángulo, en las murallas reales. Una vez que entran, tienen todo nuestro apoyo, todos los recursos de los que les ponemos a disposición para poder avanzar en su proyecto, pero también de pronto cuentan con una oficina, que todo esto además es a coste cero, recordemos, para cualquier emprendedor o emprendedora que sea seleccionado. Así que esta convocatoria de especial, pues que son 10 plazas, que hay más probabilidades y que es el momento de intentarlo.
Paola, en esta edición, ¿qué valor añadido reciben los emprendedores que entran en el programa más allá de esa incubación y aceleración?
Pues en esta ocasión, además de, bueno, pues de todo lo que les aportamos, todo el valor que tiene el programa de aceleración, el de incubación, yo creo que otra de las ventajas o valores añadidos para el emprendedor o la emprendedora que se une a nosotros ahora es que se une a una iniciativa que lleva ya 5 años en funcionamiento. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que contamos con una red, con unos contactos que pueden ser importantes para ellos, tanto en Ceuta como fuera de Ceuta. Recordemos que nosotros, Open Future, al final tiene también lugares muy parecidos al ángulo en otros puntos de la geografía española, muy cerca, como a lo mejor es Sevilla, también un poco más arriba como es en Madrid, y eso nos permite a que cualquier empresa, cualquier startup que participe con nosotros, que esté en la convocatoria, sienta ese impulso en su negocio, no solamente en Ceuta, sino también en cualquier otra parte, porque somos capaces de generar contactos más allá de esto. Además, también, teniendo ya el recorrido que tenemos, entran en un momento en el que cumplimos 5 años. Y, bueno, pues estos 5 años van a estar cargados de alguna sorpresa ahora este aniversario. Así que yo creo que también, pues, van a poder formar parte de esta casa, de Ceuta Open Future, en un momento que además es de celebración y en el que se suma alguna actividad extra.
Sí que nos gustaría también preguntarte qué impacto real, por hablar de resultados, para que nuestros oyentes, sobre todo si son emprendedores en el sector y se lo están pensando, den ese paso, pues al final han tenido las startups apoyadas en la comunidad empresarial ceutí dentro de la iniciativa.
Sí, pues el impacto realmente donde más lo vemos es en trazar la hoja de ruta. Es decir, es cierto que nosotros, como tenemos mentores en todas las áreas, ellos reciben ayuda en cualquier área. Es decir, van con un paso muchísimo más seguro en su proyecto, aunque ellos no sepan, por ejemplo, de finanzas o aunque ellos no sepan de marketing. ¿Por qué? Porque tenemos a personas que son especialistas en ello, que también han emprendido y que son quienes les van a ayudar a darle forma. Todo esto es la mayor ayuda que tienen. Pero, sin embargo, yo creo que donde quizás se ve más el impacto es en lo que te comentaba. Esa parte que tenemos de seguimiento empieza el día uno con analizar por completo con ellos cómo está su empresa, hacia dónde quieren ir y marcarnos objetivos. Porque habitualmente en los comienzos es verdad que son muchas las áreas que hay que tocar y es muy fácil que el emprendedor o la emprendedora que está empezando diga tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, no me da tiempo a todo. Al final el no me da tiempo a todo se traduce en un poco de parálisis, de decir, vale, como no llego un momento voy a calmarme a ver qué hago y al final tarda más incluso en ponerlo en marcha, ¿no? Ahí también donde entramos nosotros, porque como desde el día uno hacemos ese análisis con ellos y les ayudamos a priorizar y a marcar objetivos, y eso además lo hacemos luego con un seguimiento, siempre cada 2 semanas lo revisamos, tienen un poco esa ruta directamente dibujada. Es decir, la hoja de ruta yo creo que es donde más aportamos también nosotros, aunque luego trabajemos cada área, donde realmente creo que marca la diferencia es ahí. No te desvíes, cuidado con esto que no es la prioridad, porque es muy normal que eso pase en emprendimiento. Y nosotros esa parte, que la conocemos muy bien, pues es donde más podemos ayudar.
Pues llega lo más importante y es hablar de requisitos y de hasta cuándo tenéis abierta esta convocatoria para aquellos emprendedores o aquellas empresas que quieran formar parte de esta 11ª edición.
Pues los requisitos principales los pueden encontrar todos en las bases de las convocatorias. Las bases de la convocatoria están en nuestra página web, en Ceuta Open Futures, y de todas formas lo principal, aunque van a ver en las bases que requisitos del tipo, oye, pues tengo que estar constituido. Sí, tienen que estar constituidos, pero no todavía. Ojo, o sea, ahí es lo importante. Tienen para constituirse como empresa, desde que entran en el programa, tienen 4 meses para hacerlo. En esos 4 meses les ayudamos también a que sepan cómo hacerlo. O sea, que no se preocupen por ese tipo de requisitos y que lo lean en detalle, porque muchos de ellos se les exigen más adelante y no ahora. Porque entendemos que muchos al empezar todavía hay ciertas cosas que no tienen y es normal. Sobre todo, fundamental el requisito que tienen que cumplir es tener una idea de negocio que sea tecnológica y que sea innovadora. Ese es el requisito fundamental. Si encima su equipo está formado por 3 personas, que es lo ideal, perfecto. Si de momento son 2 o es solamente 1, todavía no cumplen todos los requisitos, pero tienen todavía la opción de participar en la convocatoria. O sea, que no piensen que uno de los requisitos directamente los deja fuera, porque no tiene por qué ser así. Y si tienen la duda, que se acerquen a hablar con nosotros a las murallas reales o que nos escriban directamente. Ceuta Open Future estamos. En la página web tienen directamente el buzón para escribirnos. En redes sociales nos pueden encontrar en cualquiera, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. Es decir, todas las vías para resolver esas dudas las tienen. Con lo cual, requisito principal, volviendo a tu pregunta, tener una idea de negocio o una empresa ya funcionando también y tener las ganas de sacarla adelante. Eso es lo principal.
Pues nos quedamos con esos requisitos y, por supuesto, estaremos muy pendientes de cómo avanza esta 11ª convocatoria, que al final coincide con ese 5º aniversario. Y también, Paola, agradecerte, como siempre, que nos hayas dado unos minutitos en nuestro programa para hablar de esta convocatoria a emprendedores tecnológicos, para la que os deseamos muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Pues nosotros, como siempre, nos estamos acercando a la 1:00 p.m. Son las 12:59 y, como ya saben, a esta hora les dejamos tanto con nuestros compañeros de Madrid y toda la actualidad nacional e internacional, como con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Regresamos, como siempre, con la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta a partir de la 1:10, 1:12. Y en primer lugar, de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, con ese avance informativo. Así que no se pierdan ni un detalle, porque aún tenemos mucho que contarles. ¡No se vayan!
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2, con novedades sobre el caso del fiscal general del Estado, previsibles por otra parte. La Fiscalía ha solicitado al Supremo la absolución de Álvaro García Ortiz. Insiste en que no hay delito de revelación de secretos, Eva Llamazares.
Escrito de la Fiscalía que firma la segunda de García Ortiz, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde sostiene, en la línea que viene manteniendo el Ministerio Fiscal en esta causa, que lo que procede es la libre absolución del fiscal general del Estado. Dice que los hechos no son constitutivos de delito y que no se le puede atribuir ninguna intervención en la filtración de datos del novio de Ayuso a García Ortiz, que ya está procesado y enviado a juicio por el magistrado y por la sala del Supremo. Entre múltiples testigos, la Fiscalía pide que se cite en el juicio a Alberto González Amador y al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
Están teniendo un mal día los bancos en la bolsa, arrastrados por la caída de las acciones del Sabadell y del BBVA después del giro de esta última entidad revisando al alza la OPA sobre el banco catalán. A la espera de lo que terminen diciendo los accionistas, que ahora tendrán que valorar de nuevo si les compensa o no, el CEO del Sabadell explicaba en Más de Uno que la probabilidad de éxito es reducida y que la operación ha descarrilado ya porque no va a conseguir convencer a un porcentaje elevado del capital del banco. César González Bueno, que dice que esta última oferta de Carlos Torres es peor que la inicial y que sigue siendo muy débil.
Es un 1,6% más, lo cual tampoco es mucho. Normalmente las primas suelen ser del 30 o el 40%, un 1,6 es poco. Y teniendo en cuenta que la revalorización del Banco Sabadell desde la primera vez que se aproximó el BBVA ha subido más de un 1000%, pues un 1% tampoco nos vamos a echar las manos a la cabeza ni pensar que es mucho, ¿no?
A partir de ahora, nuevos plazos para cerrar una operación que para el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, se está alargando demasiado en el tiempo. Confía en que ya sea solo cuestión de días.
Yo creo que estamos ya muy cerca del final. Tienen que pronunciar pronto los accionistas. Ahora de nuevo pasa a ser el momento de la CNMV, pero es una cuestión de días, por lo que tengo entendido. Por lo tanto, no debe cambiar el calendario, el calendario previsto que nos sitúa en algún momento de octubre cuando sepamos el resultado final.
A partir de las 2 hablaremos de casos concretos de mujeres víctimas de violencia machista que denunciaron ya en Onda Cero en el mes de mayo que sus agresores se quitaban las pulseras de control con demasiada facilidad. Escucharemos lo que tiene que decir el gobierno al respecto. El titular de Interior insiste en que no ha habido brecha de seguridad, la de Igualdad no tiene ningún acto programado y la vicepresidenta Yolanda Díaz solicita una pequeña investigación para aclarar qué ha sucedido.
Si han existido fallos o disfunciones, es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado. Por tanto, explicaciones si hubo fallos. Y dos, si hubo mujeres que estuvieron o se vieron perjudicadas por estos fallos, el derecho a la reparación.
Líderes de todo el mundo pasan esta semana por la sede de Naciones Unidas en Nueva York para la cita anual de la Asamblea General de la ONU, que promete ser una de las más cruciales de los últimos tiempos. Va a estar marcada por desafíos y crisis globales como la de Gaza y por el reconocimiento de Palestina como Estado, al que cada vez a ese reconocimiento se suman más países, Asunción Salvador.
Sí, hoy lo va a hacer Francia, que condiciona ese reconocimiento a la liberación de los rehenes, el desarme de Hamas y una reforma interna de la Autoridad Nacional Palestina, entre otras cuestiones. Está previsto que sea el presidente francés Macron quien lo anuncie esta tarde, coincidiendo con la apertura de la Asamblea General de la ONU. Israel ha amenazado con represalias a todos los países que den el paso y el ministro francés de Exteriores advierte de que si las hay, Francia también responderá.
Si se tomaran represalias, responderíamos con extrema firmeza, pero espero que no se llegue a ese punto, ya que esta iniciativa que lanzamos hace aproximadamente un año contribuye en última instancia a la seguridad de Israel.
Varios ayuntamientos franceses han amanecido con la bandera palestina ondeando en su fachada. En Italia hay convocada huelga en sectores como el transporte y la educación para presionar al gobierno de Meloni para que endurezca su postura con Israel y también reconozca el Estado palestino. Y en Bélgica el ministro de Exteriores propone acompañar ese reconocimiento con sanciones al gobierno de Netanyahu.
El ministro de Agricultura se opone en estos momentos en Bruselas a la propuesta de la Comisión de rebajar un 20% la asignación de la política agraria común a partir de 2027. Luis Plana llega dispuesto a batallar en una negociación difícil. Corresponsal Jacobo de Regoyos.
Según las cifras que publica la propia Comisión Europea, a España le corresponderían unos 37.235 millones de euros a partir del 2027 frente a los 47.700 que viene recibiendo. Por eso el ministro Luis Planas ve margen de mejora.
No nos gusta esta propuesta y por tanto vamos a trabajar muy activamente para conseguir reformarla.
La cantidad prevista para España es la segunda más importante, aunque a mucha distancia, eso sí, de los 51.000 millones de euros que recibe Francia.
Y hoy además recordaremos que empieza el otoño astronómico a las 8 de la tarde y 19 minutos. Lo hemos notado desde luego en todo el país con un importante bajón térmico. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando les recordemos los contenidos de la actualidad de este lunes 22 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia. Les saludamos desde la ciudad del Vaticano. Nos hemos traído la radio a la ciudad universitaria. Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio.
¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 22 de septiembre, día en el que se despide el verano y comienza el otoño. En concreto, la nueva estación entra exactamente a las 8 y 19 minutos de esta tarde y viene acompañada de un descenso generalizado de las temperaturas. Hoy la máxima la marca Málaga, con 33 grados. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho una defensa este lunes de la reindustrialización de Andalucía. Lo ha hecho durante el acto de inauguración del Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada de Puerto Real, en Cádiz. En política, el PP pide la imputación del ex vicepresidente socialista de la Junta, Gaspar Zarrías, condenado ya en la pieza política del macrofraude de los ERE. En este caso, reclaman que se le investigue por haber contratado en su consultora entre los meses de junio y octubre de 2024 a Leire Díez, la fontanera del PSOE. Las víctimas de la violencia machista llevan meses denunciando los problemas de las pulseras de control de agresores que desde el Ministerio de Igualdad niegan y tratan de minimizar. De hecho, nuestros compañeros de Onda Cero Granada ya el pasado mayo emitían el testimonio de una mujer que alertaba de que su exmarido, un policía local a la espera de juicio, se quitaba la pulsera y la desactivaba a voluntad para entrar incluso en casa de la víctima. Onda Cero Granada, Aitana Ocaña.
Y para, según denuncia ella, llegar a manipular incluso la bombona de butano de su casa. La fiscalía pide para el policía 6 años y 10 meses de prisión por un presunto delito de maltrato contra su expareja y sus dos hijas, y la jueza mandó investigar si efectivamente la pulsera fallaba como ella venía denunciando. La memoria de la Fiscalía Provincial de Granada también asegura que los fallos de estas pulseras son constantes.
En Algeciras ha comenzado hoy el juicio por el hundimiento del pesquero Ruamar en enero de 2020, cuando supuestamente iba cargado de un alijo de drogas. Dejó 6 fallecidos sin que hasta ahora haya sido localizado ni el barco ni los cadáveres de 4 de ellos. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Pide la Fiscalía 114 años de prisión para el armador del barco. Por otro lado, 19 de prisión para la pareja sentimental de este 13 para dos acusados supuestamente encargados de coordinar el alijo y 6 años para otros dos acusados relacionados con la droga.
El Servicio Andaluz de Salud estrena hoy el sistema de notificaciones de citas, tanto por correo electrónico como por mensaje al teléfono móvil. Se trata de recordar la cita a los usuarios para evitar el absentismo y mejorar la atención. También hoy la provincia de Málaga es la primera en la que se activa el teléfono de atención para niños en cuidados paliativos durante las 24 horas del día. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Málaga es la primera provincia en implantar este proyecto, Jaime, pero se extenderá de manera gradual a toda la región antes de final de año. Se trata de una herramienta que permite a los padres tener un acompañamiento profesional inmediato, resolver dudas y recibir apoyo especializado en cualquier momento para los menores en régimen de hospitalización domiciliaria.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y comenzamos por Almería.
En Almería, medios aéreos se suman a la búsqueda de una mujer de 74 años desaparecida en Chiribel desde el pasado miércoles. Es de origen británico, se le perdió la pista cuando abandonó su casa en la pedanía del Contador. Equipo de voluntarios, diferentes medios intentan ahora encontrarla.
En Ceuta se ha confirmado un caso de rabia en un perro mestizo, lo que ha llevado a declarar un foco de rabia y activar el Comité de Lucha Antirrábica. Un menor ha sido mordido por el animal antes de la confirmación del caso y recibe ya tratamiento. El perro murió 24 horas después de su captura. Sanidad pide que cualquier persona que haya tenido contacto con el animal acuda de inmediato a ser evaluada.
En Córdoba, la Guardia Civil ha localizado al conductor de un coche fúnebre que circulaba hace unos días por la A4 sin una de las ruedas del vehículo. La investigación de la Benemérita comenzó tras la publicación en redes sociales de un vídeo con el coche en cuestión y en el que se mostraba al vehículo fúnebre rodando sin neumático izquierdo del eje trasero.
En Huelva, Comisiones Obreras ha denunciado la situación de extrema vulnerabilidad de trabajadores migrantes tras un nuevo incendio que se produjo este fin de semana en los asentamientos chabolistas, donde se calcinaron 70 chabolas en palos de la frontera. Aunque el incendio no causó heridos, Comisiones Obreras manifiesta que es imprescindible contemplar el arreglo y adecuación de caminos y accesos a estos núcleos.
En Jaén, la Junta de Andalucía ultimó un dispositivo especial de colaboración con el Obispado de Jaén para el Rosario Magno. La Administración andaluza coopera además con una ayuda económica a este evento que se celebrará en la capital jienense el próximo 4 de octubre.
Y en Sevilla, un joven de 20 años ha fallecido este domingo tras ser ingresado en el hospital debido a un fuerte golpe en la cabeza. Según la investigación policial, la víctima recibió una pedrada durante una reyerta en el barrio de Torreblanca. El presunto autor es otro joven de su misma edad, al que ahora los agentes tratan de localizar. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
Pues retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta y como es costumbre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que está lista con esa última hora para conocer un poco más de la situación de ese caso de rabia en nuestra ciudad autónoma, así como otros asuntos de interés. Yurena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar de este lunes 22 de septiembre?
Muy buenas tardes, Carolina. Pues la última hora, y es que estamos pendientes que la Consejería de Sanidad ha habilitado un servicio extraordinario tras confirmarse este fin de semana un caso de rabia en la ciudad, un dispositivo que está activo en el antiguo hospital militar y que cualquier persona que haya tenido contacto con el animal infectado pueda acudir de lunes a viernes sin cita previa de 9 de la mañana a 2 del mediodía o llamar al número que han facilitado y han puesto a disposición, que es el 956-511427. Solo se ha confirmado hasta el momento la mordedura a un menor, la de una persona que está ya en tratamiento. El área local se ha reunido hoy con el Comité Antirrábico para decidir las nuevas medidas urgentes y del mismo modo la consejera ha adelantado algunas de estas medidas que repasaremos en nuestro informativo. En otro orden de asuntos, la noticia más destacada también este lunes es que el secretario de Estado de Infancia, Rubén Pérez, está en Ceuta este lunes para conocer de primera mano la situación de los menores migrantes no acompañados. Se va a reunir en esta jornada con las autoridades locales para tratar los traslados previos bajo el nuevo Real Decreto Ley que fija los plazos administrativos para gestionar de forma ágil la reubicación. En su agenda también está por pendiente revisar los informes del equipo de menores para asegurar que el proceso sea transparente y priorice siempre el interés de los niños. Pues este es tan solo el avance que le podemos ofrecer a esta hora, muy pendientes de la última hora, como decimos, y ampliaremos toda esta información en nuestro informativo de las 2 menos 20.
Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yurena Díaz, que a esta hora nos deja ese pequeño avance informativo y con esas últimas horas de las que estamos muy pendientes, por supuesto, y que regresará en directo a partir de la 1:40, 2 menos 20 del mediodía. Pero seguimos aquí con nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos aún mucho que contarles, tienen mucho que conocer, así que no se vayan, que arrancamos ya con nosotros, con nuestro programa y con nuestros contenidos.
Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
¿Estás en un lugar seguro ante una situación de violencia de género? Te ayudamos. Recuerda que puedes llamar de forma gratuita a la línea telefónica 016, enviar un email a la dirección 016-online@igualdad.gob.es o un WhatsApp al 600-000-016. También puedes contactar con el servicio de emergencias, el 112, y en la página web del Gobierno podrás encontrar diferentes recursos. Ciudad Autónoma de Ceuta, Centro Asesor de la Mujer, Pacto de Estado, Gobierno de España, Ministerio de Igualdad.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Nestlé Purina revoluciona la convivencia con los gatos porque ha lanzado al mercado Proplan Life Clear, el primer y único alimento que reduce los alérgenos en el pelo de los felinos. Y para conocerlo tenemos en nuestra sección de mascotas a Alexandra Anguera, responsable de Purina Proplan. Alexandra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, en primer lugar nos gustaría, de nuevo, porque ya lo hemos comentado alguna vez, pero volver a repetirlo para quienes no lo sepan, que es exactamente el alérgeno FLD1 y por qué afecta a tantas personas en todo el mundo.
Muy bien, pues sí, mira, está muy bien recordar a todo el mundo porque la gente, la gran mayoría de gente, cree que es alérgica al pelo del gato o a la piel o a las descamaciones, y eso es totalmente un mito. Realmente lo que las personas, una de cada cinco, un 20% de la población, somos sensibles a un alérgeno que el gato produce en su saliva, y este alérgeno es el que se llama FLD1.
¿Hasta qué punto este problema puede llegar a condicionar esa convivencia e incluso derivar en el abandono de gatos, por desgracia?
Sí, esto comúnmente la verdad que es un problema. Y es bastante molesto para estas personas que sufren esta sensibilidad y que aman a los gatos y tienen un gato, pues tienen que estar constantemente pues lavando su ropa, lavando la casa, pasando también aspiradora. Tampoco pueden acercarse mucho al gato, acariciarlo, acurrucarlo, cuando los gatos, sabes, que quieren ponerse encima del sofá o encima de la cama o encima de en la falda, ¿no?, de las personas. Pues cuando una persona es sensible a los alérgenos de los gatos, luego este contacto, esta respiración con el FLD1 puede causar sintomatología pues molesta para la persona, como tos, picor, escozor y sibilancias, y evidentemente recurrir a los médicos alergólogos para poder pautar un poco los tratamientos de cada caso.
Hablemos ahora sí de este nuevo producto, este nuevo alimento que es bastante curioso. ¿Qué diferencia a Proplan Life Clear de cualquier otro alimento para gatos disponible en el mercado?
Pues Proplan Life Clear es el único pienso, es el primero y único pienso para gatos, que al gato realmente le estás alimentando con un pienso de alta calidad, normal y corriente. No le estás haciendo ningún efecto porque es básicamente pensado para aquella persona que tiene sensibilidad a sus alérgenos, a los alérgenos de los gatos. El pienso lo que hace es neutralizar en la boca del animal, gracias a una proteína clave que proviene del huevo, neutraliza el alérgeno, y así cuando el gato se acicala, que lo que hacen los gatos es, después de comer normalmente, se van lamiendo y lo que hacían antes es desprenderse esta proteína, el FLD1, activo, lo desprenden, y esto es lo que causa la sensibilización. Pues gracias al pienso, que bloquea y neutraliza el alérgeno, cuando el gato desprende el FLD1 en el ambiente, está inactivado y por lo tanto la carga del alérgeno se rebaja casi hasta la mitad.
¿Cómo funciona exactamente el mecanismo de acción de esta proteína derivada del huevo en la reducción de ese alérgeno?
Es una proteína, es una inmunoglobulina, es un anticuerpo anti-FLD1. Digamos que esta proteína proviene de el huevo que previamente pues han hecho las gallinas, que han producido este anticuerpo y lo han transmitido al ingrediente del huevo. Este ingrediente es lo que colocamos en el pienso, en el rebozado, en el proceso de producción, cuando el alimento pasa pues a secar y luego al rebozar, colocamos el anticuerpo en el pienso y en la boca del animal es cuando a través de la masticación se neutraliza y se une el anticuerpo con el FLD1 y lo bloquea, lo neutraliza.
Los estudios hablan también de una reducción de hasta un 47% del FLD1 a partir de la tercera semana de su uso. ¿Qué significa esto en términos prácticos para una familia que tiene muchos gatos?
Evidentemente, este pienso está pensado para que sea un mecanismo extra, un manejo añadido a todo lo que las personas hacen para mitigar estos problemas cuando tienen sensibilidad a los alérgenos del pelo del gato. Es decir, tienen que seguir lavando, tienen que seguir aspirando sus casas, aunque sí que es cierto que es una reducción muy, muy significativa, una reducción de casi el 50%, concretamente es un 47%, es muchísimo y se nota muchísimo en el ambiente, porque luego estas proteínas que son muy pegajosas se enganchan en los tejidos, la ropa. Entonces, su uso diario a partir de la tercera semana, la gran diferencia en un hogar donde conviven personas con sensibilidad, lo van a notar muchísimo.
¿De qué manera este avance puede ayudar a fortalecer aún más el vínculo entre las personas y sus gatos y que, por supuesto, pues dejen un poquito de lado la alergia en casa, que también es bastante importante?
Bueno, en Purina lo que estamos convencidos es que una buena nutrición y una nutrición innovadora ayuda tanto a la salud de las mascotas como también a su bienestar. Y vamos un paso más allá, que es buscar este vínculo humano-animal y también un bien para la sociedad. Un producto como ProPlan Leaf Clear es un avance muy rompedor, disruptivo, porque ayuda a acercar a las personas y a los animales, a los gatos en este caso, porque gracias a este producto que ayuda a reducir los alérgenos en el ambiente de aquellas personas que sufren la sensibilidad a los alérgenos del pelo del gato, y puedan acercarse y puedan estar mucho más en contacto con ellos, porque notan la gran diferencia en cuando están alimentándolo de maneras con cada día la ración que corresponde, pueden acariciarlos, ya no hace falta que tengan una habitación separada para el gato también va a notar muchísimo las consecuencias de que la persona, su tutor, pues pueda estar más en contacto con él, lo acaricie, lo acurruque, y al final el vínculo se fortalece y es beneficioso tanto para las personas como para los gatos.
¿Está Purina explorando nuevas líneas de innovación similares para mejorar la convivencia con las mascotas en otros ámbitos, además de este gran avance?
Podríamos decir que Purina, desde su Purina ProPlan, en el caso de ProPlan, desde su nacimiento, ha dejado un legado de innovaciones muy significativo y ha aportado al mundo de las mascotas innovaciones muy, muy fuertes, como por ejemplo sería el caso de poner calostro en las fórmulas para cachorros y para gatitos para fortalecer la inmunidad, también los probióticos como Fortiflora, y constantemente los investigadores de Purina están trabajando pues justamente para eso, para encontrar soluciones a través de la nutrición que puedan ayudar a que las mascotas puedan vivir mejor y se les pueda satisfacer necesidades que tengan. Así que estoy convencida 100% que sí, que van a salir productos nuevos y que van a ser muy buenos tanto para las personas como sobre todo para los perros y para los gatos.
Pues para finalizar y muy importante, ¿qué mensaje transmitimos a todas las familias con gatos a la hora de comprar este producto si tienen alguna alergia o incluso a esas personas que tienen alergia que les gustaría tener a un gato en casa pero no se animaban hasta ahora?
Yo animo a todas las personas que quieran tener un gato que el tema de la sensibilización a sus alérgenos no sea una barrera, porque está demostrado con estudios de eficacia que con ProPlan Leaf Clear es posible convivir con un gato si tiene sensibilidad a sus alérgenos, que además también si ya tienes un gato y un nuevo miembro de la familia, sea un hijo, una nueva pareja o alguien que se introduce en el hogar, pues tiene este problema, pues que tampoco sea una barrera, ¿no? Que con ProPlan Leaf Clear podemos acercar a los felinos y en los entornos donde hay estos problemas de alérgenos. Y bueno, pues sobre todo esto, ¿no? Que nadie se quede atrás por este problema, que animemos a las personas a tener una tenencia responsable tanto de perros como de gatos, porque sabemos y estamos convencidos que la vida con una mascota es mucho mejor.
Pues nos quedamos con eso y también, Alexandra, queremos agradecerte que nos hayas dado unos minutitos en nuestra sección de mascotas para hablar de este nuevo alimento que es bastante interesante y bastante beneficioso para los gatos y para las personas que conviven con ellos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues nosotros, como siempre, a esta hora estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo, como es costumbre en nuestro programa. Mientras esperamos adelantarles los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, 016, lucha contra el maltrato, el 900, 018, 018 para el acoso escolar y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, Autotaxi con el 856-925-225 y Radiotaxi con tres números de teléfono, 956-51-5406, 956-51-5407 y 956-51-5408. También, mientras esperamos, como siempre, adelantarles las farmacias de guardia disponibles para hoy lunes 22 de septiembre del 2025. Horario diurno para hoy, Farmacia Hispania en la calle Alcalde Fructuoso Miaja número 4, y tanto en horario diurno como nocturno, apunten, tendremos disponible para hoy esa farmacia de confianza, Farmacia Pulla, situada, como saben, en la calle Teniente Coronel Gautier número 10, barriada de San José. Recordamos, para hoy, horario nocturno y diurno, Farmacia Pulla, pero además para hoy, horario diurno, apunten, Farmacia Hispania, calle Alcalde Fructuoso Miaja, número 4. Pues ahora sí tenemos a esa asamblea de Cruz Roja al otro lado de la línea, así que vamos a darles paso enseguida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 22 de septiembre. El número agraciado ha sido el 429. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
Pues hasta mañana, esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, y como siempre, muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena también, como siempre, a todos los premiados y premiadas que, como cada día, esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros en directo y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Y en esta penúltima, más que penúltima, última semana de septiembre, nunca viene mal recibir una noticia como esta. Recordarles el número agraciado de hoy, que ha sido el 429, 429, popularmente conocido como San Pedro, 429 San Pedro. Pues como siempre, les hemos acercado esos números de interés, farmacias de guardia y sorteo en directo, y les dejamos con algo de música y con unas palabras de nuestros colaboradores para regresar enseguida con la recta final de nuestro programa, así que no se vayan.
Te quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos.
Más de uno, Onda Cero Ceuta.
Carolina Martín.
Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën en Ceuta, en Borrás y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borrás y Ballesteros, Avenida España, número 26.
Estás en un lugar seguro ante una situación de violencia de género, te ayudamos. Recuerda que puedes llamar de forma gratuita a la línea telefónica 016, enviar un email a la dirección 016-online@igualdad.gob.es o un WhatsApp al 600-000-016. También puedes contactar con el servicio de emergencias, el 112, y en la página web del Gobierno podrás encontrar diferentes recursos. Ciudad Autónoma de Ceuta, Centro Asesor de la Mujer, Pacto de Estado, Gobierno de España, Ministerio de Igualdad.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Y eso que escuchan es nuestra sintonía de deportes, porque como cada lunes queremos acercarles lo más destacado de este fin de semana. Contarles en primer lugar que la agrupación deportiva Ceuta ha doblegado este fin de semana a un Zaragoza sin ideas con un marcador de 1-0. Una victoria reflejada en su entrenador, José Juan Romero, quien se mostraba satisfecho con el juego de los blancos. Por supuesto, vamos a escucharle, no se lo pierdan.
Bueno, sí que es verdad que... llenamos el suplón, importantísima victoria. Bueno, dejamos ahora mismo, como has dicho, es insignificante, pero sí, las sensaciones, el juego, el equipo en sí, la evolución, el crecimiento, esto sumado a los puntos, en ese aspecto, pues muy satisfecho. En el otro, pues bueno, se vive que parece que están metidos en una... en una jaula, se pasa mal porque hay decisiones que las hay pero que no se escuchan, claro, pues se queda dentro de la cabina, se pasa mal, últimos minutos, no sabemos si está para irse ya. Bueno, no se vive bien realmente donde, pero bueno, estamos muy coordinados con el cuerpo técnico y por ese aspecto no va a haber ningún tipo de problema. Las premisas que hemos hablado, los partidos al final tienen muchos vaivenes, cuesta arriba, cuesta abajo, y teníamos que saber que esos momentos de trabajo que en determinados partidos nos ha penalizado, más bien siempre por errores groseros, evitarlo. Si evitábamos eso y los momentos que pudiéramos estar con un poco más de sufrimiento, no éramos capaces de sacarlo, el equipo iba a tener capacidad de generar opciones, de hacer gol, y bueno, es lo que ha pasado, ¿no? Creo que incluso en el primer tiempo tenía que haber habido una diferencia bastante favorable por nuestra parte. Segundo tiempo, es verdad que ya han empezado un poco mejor bajo mi punto de vista, un intercambio. Al cambiar nosotros un poco la defensa, la situación, pues lo hemos contrarrestado bien, hemos anulado donde nos estaban haciendo daño y bueno, hemos tenido opciones. Y un partido que había que ganar hoy así, que era importantísimo, que además nos fortalece mucho y a seguir creciendo y a seguir muy metido en la categoría. Es el dato que se me hace que iba a comentar, que quizá la entrada del segundo tiempo, el problema que estábamos teniendo es que nuestra línea más importante de presión alta, que la estábamos haciendo muy bien en el primer tiempo y que ganábamos los duelos y que además nos quedábamos con ella en segunda jugada, teníamos a June, Kuki y Marco, ¿no? Era complicado en ese aspecto, ha habido acciones que June se ha parado, ha dejado seguir. Y ahí es donde estaba realmente el problema, por eso el cambio de June, de meter a Buddy, el cambio de Kuki, de meter a Álvaro. Un poco cambiar el dibujo, pero aparte evitar que tuviéramos tanta gente con tarjeta. Creo que eso nos ha lastrado muchísimo, pero que como he dicho, ¿no? El equipo se está sabiendo adaptar, sobreponerse a las situaciones y bueno, ahí está.
Y el jugador de la agrupación Caballa, Diego Rodríguez, también ha valorado de forma positiva esta victoria, agradeciendo que el equipo se mantenga unido.
Tres puntos muy importantes que nos permiten seguir creciendo, seguir ganando confianza y sobre todo darle una alegría a nuestra gente que bueno, es una maravilla poder jugar aquí en Murube con esta afición y sobre todo también valorando los desplazamientos que hacen fuera de casa, que creo que son desplazamientos muy largos. Y bueno, pues ya que fuera de casa no hemos ganado todavía, al menos que aquí de momento podamos seguir celebrando victorias y brindándoles eso, tres puntos más. Sí, a ver, no es un tema de mi competencia, que al final no depende de mí, pero bueno, sí que es cierto que nos sorprende que se juega a estas horas con los medallos que hace aquí en Ceuta. Pero bueno, al final hay que adaptarse. A lo mejor luego nos toca ir en enero a Burgos o a León, no sé. Me lo estoy inventando, que era un sitio con mucho frío y hay que adaptarse también. Entonces, como no es algo que podamos controlar nosotros, tenemos que adaptarnos y competir en cualquier circunstancia como hemos hecho hoy y poder sumar tres puntos. Bueno, no vamos a descubrir. Joya Senor Moyano es un jugador de muchísimo nivel para la categoría. Yo ya llevo unos años enfrentándome a él y bueno, creo que dentro de las dificultades que te puede generar entre líneas en un partido, lo hemos controlado bastante bien.
Seguimos hablando de deportes. Contarles también que el Sporting ha vencido con claridad al Arenas de Armilla con un marcador de 4-2. Dos goles Yello, uno de Arroyo y otro de Baldo han dado la victoria a los ceutíes. Contarles también que Ilias Lassen y María Romero han sido los ganadores del tercer trail La Fortaleza. Lassen ha marcado un tiempo de 1 hora 15 minutos y 6 segundos. El podio lo ha completado con la plata Álvaro Salguero con 1 hora 15 minutos y 16 segundos y con el bronce, Icha Mohamed con una marca de 1 hora, 16 minutos y 4 segundos. Por otro lado, en el femenino, María Romero ha marcado el mejor tiempo. 1 hora, 20 minutos y 7 segundos. Tras ella, María Bórquez, que tiene su hora, 24 minutos y 52 segundos. Posteriormente, el bronce se lo ha llevado Elena López. Su tiempo ha sido de 1 hora, 29 minutos y 52 segundos. Y hablando de resultados, el Camoens ha perdido en su debut en Granada con un marcador de 3-1. Las naranjas se fueron igualadas al descanso, pero el segundo tiempo fue lo que las hizo perder, en este caso, el encuentro. Y un último apunte, el Club Natación Caballa ha pasado por encima del Club Deportivo Waterpolo Málaga en la Copa Andalucía con un marcador de 7-22. Los de Cubisco dominaron el encuentro de principio a fin frente a un conjunto malagueño que se mostró, parece ser, inferior. Pues hasta aquí nuestro Más de Uno Ceuta de hoy. Nuestros contenidos y entrevistas se quedan, como siempre, con algo de música y nuestra compañera Yurena Díaz regresa enseguida con la información local. Regresamos mañana a la misma hora, 12:20, con más contenidos y entrevistas de actualidad. Hasta entonces, que pasen muy buena tarde.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes 22 de septiembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo repasando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 27 grados y mínimas de 19. Ahora mismo tenemos 26 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. Tras la confirmación de un caso de rabia en la ciudad, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha convocado al Comité Antirrábico para establecer nuevas medidas urgentes. La consejera Nabila Bencina ha trasladado la cronología de los hechos, confirmando que este animal infectado habría mordido a un menor antes de su captura.
Que se establece el nivel 1 de alerta por un caso de rabia. Es verdad que se ha hecho una primera prueba y habría que esperar al siguiente, pero normalmente en el primer diagnóstico pues se sabe. Por eso hoy hemos convocado al grupo de apoyo técnico para ver qué medidas, aparte del plan de contingencia, podemos ser susceptibles de modificación. Sabemos que en ese tramo el perro ha mordido a un niño y también el niño está en las mejores condiciones, se le ha puesto la vacuna y está en el tratamiento que debe de ser. Por lo tanto, es un caso que está totalmente controlado. También por las características de la zona que ha ido el perro deambulando por la ciudad, pues seguramente creemos que es un caso importado y no autóctono.
La ciudad ha puesto en marcha un servicio sanitario extraordinario en el antiguo hospital militar tras este positivo para garantizar un control y seguridad. En cualquier caso, Bencina ha insistido a la ciudadanía en cumplir con el protocolo de seguridad que incluye medidas como estas.
Hay ya un plan establecido de contingencia previo que nos basaremos en él sobre todo, pero sí es verdad que hay una serie de cosas, unas cuestiones que tenemos dudas por si tenemos que reforzar esa situación y por eso el grupo de apoyo técnico es lo que va a establecer hoy. Principalmente que todos los perros tienen que ir con correa. Eso en primer lugar. Segundo, todos los perros menores de 12 meses hay que revacunarlos y los mayores tienen que revisar que la cartilla esté al día. Es decir, no vale que esté un mes posterior vacunar, no, hay que vacunarlos al día. Cuando se establece ese sistema, dura sistema de alerta número uno, hay que cumplir con el protocolo al 100%.
Además de esto, el área de sanidad insiste en la importancia de la vacunación como única herramienta eficaz para evitar la propagación de la rabia y que se convierta en un problema de salud pública. El veterinario ceutí David Jimena ha recordado que todos los propietarios deben de asegurarse que sus mascotas cuentan con la cartilla de vacunación en regla.
El principal problema que tenemos aquí en Ceuta es que somos, digamos, frontera, ¿no?, con Marruecos, con el país vecino. ¿Y qué pasa? Que lo que es en Marruecos, en lo que es, digamos, los animales salvajes, los perros salvajes, gatos salvajes y demás, que es la enfermedad de la rabia, es endémica en esa zona. Entonces, ¿qué pasa? Al tener una barrera, ¿no?, que separa lo que es Marruecos con lo que es Ceuta y que esa barrera en ocasiones a lo mejor pierda esa permeabilidad, ¿no?, los animales puedan entrar y demás, pues claro, se puede desarrollar lo que es el escenario, ¿no?, de que pase esta rabia, ¿no? La rabia realmente se afecta porque un perro o un animal que está infectado muerde a una mascota. Entonces, tenemos lo que es la campaña antirrábica, que desde hace ya unos 2-3 años más o menos ya es anual, en los que están disponibles estas vacunas de manera gratuita para todos los propietarios.
A modo de recordatorio, el dispositivo está activo en el antiguo hospital militar y cualquier persona que haya tenido contacto con el animal infectado puede acudir de lunes a viernes sin cita previa de 9 de la mañana a 2 del mediodía o llamar al número de teléfono que ha facilitado la consejería, que es el 956-51-1427. Les repito, 956-51-1427. Y hablamos ahora de otras cuestiones. El Partido Socialista de Ceuta ha solicitado formalmente información detallada sobre el estado de los edificios públicos y centros educativos de la ciudad. El secretario general socialista, Miguel Ángel Pérez Triano, ha pedido conocer qué inmuebles han sido inspeccionados, qué medidas de seguridad se han tomado y qué planes hay previstos. Una preocupación que, según explica, ha crecido tras el cierre del Colegio Ramón y Cajal por riesgo de desprendimiento.
Desde el PSOE instamos al Gobierno a que nos informe detalladamente sobre la situación de los inmuebles propiedad de la ciudad y cuáles se han inspeccionado en los últimos años. El caso del Ramón y Cajal y del edificio de González Besada, desalojado por peligro de derrumbe, deben servirnos como lección para tomar las necesarias medidas preventivas en todos los inmuebles propiedad de la ciudad. Por ello, los socialistas reclamamos al Ejecutivo información transparente y un plan integral que garantice la seguridad.
También les contamos que el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía va a proponer en el Pleno que se garantice la conexión marítima entre Ceuta y Algeciras, así como el blindaje de las bonificaciones al transporte para residentes. La líder de la formación localista, Fátima Hamed, recuerda que esta línea es la principal vía de comunicación con la península y un servicio esencial para la ciudadanía.
Igualmente, solicitábamos a la delegada del Gobierno que tomara cartas en el asunto ante la que es nuestra única carretera. Como consecuencia, desde nuestra formación localista remitíamos también una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que desde el Gobierno de la Nación actuaran y revertieran esta situación. Finalmente, esa licitación fue parada, una cuestión que celebramos desde nuestra formación, pero poniendo de manifiesto la necesidad de trabajar en los pliegos con el fin de garantizar las bonificaciones. La defensa de la igualdad de los ceutíes con el resto de españoles es primordial y garantizar la conexión marítima con la península en condiciones favorables resulta esencial para alcanzar esa igualdad y no discriminación por razón del territorio.
Y Jóvenes por la Dignidad ha denunciado el grave deterioro de los centros educativos en Ceuta y acusa tanto al Gobierno central como al Ejecutivo local de volver a fallar a la infancia, dicen. La joven del movimiento, Fátima Sora, ha criticado la falta de mantenimiento, la escasez de personal y el abandono institucional.
Denunciamos que tanto el Gobierno de la Nación como el Ejecutivo local ha vuelto a fallar a los niños y niñas de esta ciudad y lamentamos la falta de voluntad política en materia educativa por parte de ambas instituciones. Día sí y día también vemos al Ministerio de Educación y a la Consejería de Educación jugando un partido de tenis con un tema tan importante como la educación, con la excusa de las competencias y eludiendo que se trata del futuro de los niños y niñas de nuestra ciudad. El cierre del colegio Ramón y Cajal es el último ejemplo de esa incompetencia. Más de 230 alumnos reubicados, obras que llegan tarde y mal, y un centro que lleva años denunciando deficiencias sin ser escuchados.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Más noticias en Onda Cero. Seguimos hablando del Colegio Ramón y Cajal porque desde este lunes se están impartiendo las clases en tres colegios, repartiéndose el alumnado en el Colegio Ciudad de Ceuta, en el Centro Maestro José Acosta y en el Colegio Rey Juan Carlos I. La delegación del Gobierno afirma que esta medida busca asegurar la seguridad del alumnado y profesorado. También les contamos que este lunes el secretario de Estado de Infancia, Rubén Pérez, está en Ceuta este lunes para conocer de primera mano la situación de los menores migrantes no acompañados. Se va a reunir durante esta jornada con autoridades locales para tratar los traslados previstos bajo el nuevo Real Decreto Ley que fija plazos administrativos para gestionar de forma más ágil la reubicación. En su agenda también está previsto revisar los informes del equipo de menores para asegurar que el proceso sea transparente y priorice siempre el interés de estos niños. Y hablamos ahora de deportes. La agrupación deportiva Ceuta ha sumado su segunda victoria de la temporada tras vencer 1-0 al Real Zaragoza en el Alfonso Murube. Marcos Fernández marcó el único gol del partido al minuto 66 tras un rechace dentro del área. A pesar de la ausencia del entrenador de los blancos, José Juan Romero, por expulsión, el Ceuta mostró iniciativa y buen juego defensivo. Y un apunte más, destacar que el atleta ceutí Mohamed Abdeslam Bili ha sido considerado el mejor español en la maratón de Berlín, finalizando en la posición 38 con un tiempo de 2 horas, 20 minutos y 12 segundos. El ceutí no ha logrado su objetivo personal de bajar a las 2 horas y 10 minutos, pero se ha mostrado satisfecho con su rendimiento en una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional.
Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
Y de esta forma nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre, unos minutos más tarde, a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana martes, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para acercarles toda la información local y todo lo que tenga lugar en Ceuta durante las próximas horas. Recordarles también que pueden seguir toda la actualidad de Ceuta a través de nuestras redes sociales en @OndaCeroCeuta. Con esto me despido, que pase muy buena tarde y hasta mañana. Adiós.